Y vamos a otro tema sumamente importante, que es el informe que presentó ayer la Fiscalía de la capital mexicana. Ha dicho que va a iniciar procesos penales contra personas y empresas por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, por los problemas que se detectaron ya después de los peritajes en el diseño y la construcción de la línea 12 del metro. Vamos a conversar con el vocero de la Fiscalía de la capital mexicana, Ulises Lara. Es un gusto saludarte, Ulises, bienvenido.
Muchas gracias, Juan. Buenos días, Mario, a ti y a tu auditorio.
Coincidente el informe de la Fiscalía con lo presentado también por la empresa independiente, pero no se guiaron en ese informe de la empresa DND. Es una investigación completamente independiente la que realiza la Fiscalía. Es la investigación oficial, Ulises.
Es correcto. Nosotros tenemos la obligación por ley como Fiscalía de realizar las investigaciones en toda la materia pericial para poder generar las imputaciones contra quien resulte responsable de algún tipo de delito. En ese sentido, es responsabilidad nuestra y desde el principio que se dieron los eventos de que el 3 de mayo intervino la Fiscalía tomando fotos y usando el lugar, tomando las muestras, y después de un proceso que sin duda ha sido minucioso, acucioso, se llegaron a estas conclusiones que presentamos el día de ayer. Además de la parte documental, se llevó a estudio de laboratorio, se tomaron muestras de los materiales, tanto del concreto como de la propia parte de acero. Y como bien lo comentas y lo he señalado puntualmente, aunque pueda parecerse o no, hay finalmente coincidencias por el tipo de suceso, uh-huh. Es un trabajo completamente nuestro con especialistas mexicanos que trabajaron con la Fiscalía para llevar a cabo este tipo de trabajo puntual que estamos presentando, que presentamos el día de ayer ante juez, para solicitar audiencia y hacer los señalamientos. Los delitos, como bien comentas, son homicidio, lesiones y daños en su modalidad de culposo, y que estamos formulándolo contra personas morales y físicas que están, digamos, plenamente identificadas dentro de todo lo que fue este proceso.
¿Cuántas personas morales y físicas, Ulises?
Quisiera yo reservarme el número. Okay. El tema está en que estamos todavía en la fase en que nos está haciendo la recepción del propio juez para la audiencia, y en ello vamos a darle a conocer tanto los nombres como las propias números, porque se trata de un asunto donde debe haber es la protección del debido proceso y desde luego la presunción de inocencia. Así que ya los daremos a conocer, pero existen, están ahí y estamos presentándolos.
Ya. Oye, Ulises, se hablaba, la fiscal hablaba de vicios ocultos, no podían verse que estaban ahí a simple vista o ni siquiera con labores de mantenimiento.
Es correcto. Más que vicios ocultos, se le llama así aquello que una vez que terminó la construcción no pudieron ser observados, y hay un plazo dentro de la propia identificación de la entrega de la recepción de los trabajos, un periodo cerca de un año, para reconocer que se pueden llamar vicios ocultos. No, aquí no es un tema de vicios ocultos, sino es un modelo constructivo que cuando se aplicó no permitía que pudieran ser vistas las cosas. Me quiero explicar. Los pernos de cortante, que ha sido muy común, es una técnica que se utiliza para soldar, para fijar tanto la estructura de acero con la estructura de la losa que va en la parte superior, y es donde van a estar los durmientes y balasto, y van a pasar los trenes. Cuando estos no están soldados debidamente o en el número suficiente, es lo que empieza a ocasionar la problemática. Pero no se pueden ver porque están embebidos en el propio cemento. No, es un tema que es constructivo de origen. Y la otra es que en el diseño, como lo detectaron también nuestros peritos, como son dos vigas principales, están unidas por un sistema que se llama diafragma, que distribuyen las fuerzas, las cargas cuando van pasando. Pero en el diseño original, estos diafragmas no estaban de cada una de las, digamos, le llaman pisos, ¿no? De los tienen la propia viga, ¿no? En la viga superior y en las que se encuentran, no aterrizaba hasta el patín inferior. De tal manera que dejaba un espacio de cerca de 20 centímetros. Esto provocó lo que se conoce también en ese medio como fatiga del propio material. Yeah. Así que la ausencia de pernos que no se podían ver, pero además un diseño que de origen tú lo podías ver y decir no tiene ningún problema, a la hora del colapso se torsiona porque pierde la capacidad de resistencia que había encontrado y en menos de 2 segundos se desprende, se jala una de las vigas, jala la otra y viene el colapso cuando va pasando los últimos 2 vagones del metro. Así que no puede ser problema de mantenimiento porque eran no visibles, no detectables, ni estaban dentro de un plan de inspección o de mantenimiento. Esto es lo que nos vieron nuestros peritos, esto es lo que investigaron, esto es lo que está documentado, esto es lo que estamos presentando ante el juez.
Cuando se habla de, ya nos explicaste qué es esta definición de vicios o deficiencias de origen en el diseño. Se hablaba, pero me estás explicando ya una parte de del diseño de la construcción propiamente dicha. No tiene que ver con que se cambió el diseño, de que si era elevado, si era por abajo, o si se cambió el diseño y era otro tipo de trenes. No, esa es otra cosa.
No, fíjate que tuvo que ver, precisamente se tuvieron que ir rescatando las hipótesis. Sí. Se estuvo trabajando desde el planos originales, los planos que se le llaman as-built o ya como quedaron, las modificaciones, estuvieron revisando todas las bitácoras, lo que también se entregaron para poder hacer las correcciones. Se hizo un trabajo exhaustivo, también se recolectaron materiales fotográficos, pero las evidencias fueron cada vez una y otra contundentes respecto a estos elementos que hemos señalado. Los pernos no estaban debidamente soldados, no fueron suficientes, el diseño ocasionó, se hicieron incluso modelaciones matemáticas para poder reconocer el tema de la distribución de las cargas, descartar si había habido algún tema relacionado en el futuro, posterior a la conclusión, cuáles eran los elementos, y las conclusiones fueron contundentes en todos los casos sobre un tema de origen. Así que así es como lo estamos haciendo.
Los encargados de la obra han dicho a lo largo de estos meses, desde que sucedió todo esto, que ha sido la obra más auditada del país prácticamente, que hay muchas auditorías que avalan la construcción y cada proceso de la construcción, y por otra parte también han sostenido que dejaron pues una especie de carpeta muy completa del mantenimiento, porque que requería esta línea un mantenimiento muy específico y que ellos sostienen pues no se llevó a cabo. ¿Esto lo analizaron, Ulises?
Sí, por supuesto, y ya será eso motivo seguramente de la tarea de la defensa, Mario, y bueno, yo lo que te puedo decir ahora mismo para no caer un poco en la parte del debate, que por supuesto estamos preparados como fiscalía para en su momento y ante la autoridad correspondiente presentar estos elementos de prueba. Lo real, lo que podemos decir es sí, había tal vez todas esas mediciones, todo eso, pero tenemos un hecho contundente. Se colapsó, puso en evidencia lo que faltaba, pernos, etcétera, puso en evidencia la calidad de las construcciones, puso en evidencia también la calidad de los materiales, revisamos a fondo la calidad de los materiales y las fallas en soldadura y en diseño son contundentes. Sí. Así que bueno, todo esto será llevado ante juicio, las personas que sean señaladas tendrán por supuesto salvado el derecho de su defensa, pero lo que te puedo decir es que nosotros tenemos una imputación sólida sobre esta base y bueno, ya serán las en su momento pues tanto los alegatos de las defensas como los nuestros, los que determinarán el futuro. Lo que sí, también es muy claro y hay que señalarlo, es que dentro de nuestro propio sistema existe la posibilidad del acuerdo reparatorio, existe la posibilidad de que se pueda construir fórmulas que ayuden a atenuar los señalamientos, que se pueda encontrar una mediación entre las víctimas y los probables responsables, y nosotros como fiscalía entendemos que eso también es un derecho que está salvaguardado y en el momento que lo señalen o las personas lleguen a ese acuerdo, también igualmente estaremos tomando conocimiento de la presencia.
Esa era mi última pregunta, porque escuché a la fiscal también hablar de eso, de resarcir el daño, por supuesto, y los acuerdos que pueda haber con las empresas o las personas morales y físicas con las víctimas directamente, pero eso es, quiero entender que eso es independiente a la acción penal.
Bueno, va correlacionado. Nosotros, por supuesto, tenemos que hacer como responsables ante la sociedad los señalamientos y descubrir el tema de la verdad, pero somos también el que da el acceso a la justicia, y la justicia dentro de nuestro sistema penal no significa en sentido estricto solamente el castigo responsable de la imputación, sino también significa, y muy importante, que no haya repetición del hecho y que las víctimas tengan salvaguardado por lo menos lo que tenían como proyecto original en sus propias vidas. En este caso estamos hablando de que hubo pérdidas de vidas, estamos hablando de personas que quedaron con lesiones de diferente tipo, de leves a graves, estamos hablando de daños materiales, inmateriales, estamos hablando de daños a la ciudad. Es posible que esto se pueda aceptar por parte de la gente, que se pueda hacer resarcido. Si es así, se da continuidad y puede eventualmente extinguir la acción penal, porque ya no habría materia sobre la cual generar una imputación. Pero nosotros tenemos que hacerla, y las partes llegan a un acuerdo, la pueden comunicar, y entonces nosotros ya no tendríamos, a, digamos, manera de continuar con la persecución del hecho. En este caso, sobre todo, se trata de un caso culposo. Es decir, no hubo la determinación dolosa de cometer ese tipo de delitos.
Es importante, ¿no? Porque son empresas también, en el caso de empresas, no de las personas físicas, que están vinculados a otros proyectos muy importantes, ¿no? Y entonces, pues no sé si habrá que poner más atención o bueno, ya veamos qué desprende de todo este proceso.
Bueno, tal vez, nomás para, digo, sí, con todo respeto, mi querido Mario, ese tipo de valoraciones, yo quisiera, digo, decírtelo, que no están dentro del estudio de la carpeta.
No, claro,
por supuesto. Por su calidad o su fuerza o su importancia, su preferencia, su religión, no existe ninguna de estas valoraciones. Lo que sí te puedo decir con toda claridad es que con lo que podemos nosotros probar es lo que estamos llevando ante juez. Ellos conocerán de la causa en un plazo no mayor a 15 días, tendremos la audiencia, harán las citaciones a quienes tengan que ser convocados para este efecto, y seguramente estaremos informando de cómo evoluciona esto junto con los demás temas que hemos estado comentando, como son los del acuerdo reparatorio.
Pues te agradezco mucho por explicarme al auditorio, Ulises.
Las órdenes. Muchas gracias,
Mario. Gracias, Ulises Lara, es vocero de la Fiscalía de la Capital Mexicana, con todo este tema de los más relevantes de este año, sin lugar a dudas.